incluso a oídos o a ojos de la opinión pública, no sé hasta qué punto sería bueno situarlo entre lo uno y lo otro, ¿no?
Yo creo que la gente que lee, escucha, ve, es mucho más inteligente de lo que podemos nosotros pensar. Vamos a ver. La situación actual con respecto a la inmigración es la misma que teníamos en el año 20 cuando no había espacios. No lo es. No lo es. No tenemos la presión que tuvimos entonces. Y eso es fácilmente demostrable. Lo tenemos, por suerte, por aquí fue bollornoso, más muelles como el de Arguineguín. Segundo, las competencias de quiénes son. Nosotros fuimos citados por el presidente del gobierno a una reunión la semana pasada y volveremos la próxima y volvemos a decir con claridad, las competencias están compartidas. Es verdad que las mayorías de las competencias son del Estado y de la Unión Europea y es el que más hay que exigir. Y la verdadera solución a la inmigración en Europa es el pacto de asilo e inmigración. Y se está torciendo y no va en buen camino y espero que se pueda llevar a la senda de un acuerdo justo para los territorios fronteras. El gobierno de España tiene que, lógicamente, coordinar. Tiene su responsabilidad con respecto a los mayores. Y luego están los servicios sociales y también los menores que llegan a Canarias, que son responsabilidades de los cabildos, de los ayuntamientos y del gobierno de Canarias. Lo que no puede ser es que uno se quiera sacudir su responsabilidad. Lo que no puede ser es que se le acusa a Pedro Sánchez de tratar mal la inmigración, de mandar cartas, que eso está bien, a los ministros y al presidente del gobierno, y ni une a los presidentes de otras comunidades autónomas. Yo le mando una carta a todos ellos. ¿Es justo que, por ejemplo, Madrid, con 6 millones de habitantes, tenga apenas 30.000 menores que llegan a Canarias? Tiene menos que Asturias, que tiene apenas 1 millón de habitantes, que también son pocos. Y, por tanto, ahí también yo echo en falta esa misma o idéntica exigencia por parte del gobierno de Canarias a las comunidades del Partido Popular. Por tanto, aquí lo que hay que hacer es todo el mundo arrimar el hombro, y cuando digo todo el mundo también hablo de los partidos políticos, y saber que estamos ante un fenómeno humanitario en el que muchas veces le sobra política y le sobra ataque político y no hay soluciones y no hay respuestas.
Pepe. Sí, buenos días, don Ángel. Yo tengo aquí apuntado pues lo que pueden ser dos preguntas, si usted me lo permite. Una es, ¿estuvo usted asesorando al equipo de Pedro Sánchez en la negociación con Cristina Valido? ¿Le dijo usted hasta dónde podía llegar en las propuestas que o en comprometerse a dar salida a todo lo que pedía Coalición Canaria? Esa es una de las preguntas que quería hacerle en torno a lo que estamos viviendo en los otros días. Y luego, hombre, dentro de ese espacio negociador que se ha abierto con esto de la investidura, don Ángel, ¿podría estar las competencias en costa? Porque lo que hemos sabido hasta ahora, don Ángel, es que no estaban bien negociadas, que no han venido todas las competencias en costa. Fíjese, por ejemplo, lo que ha pasado con los hoteles Río, ¿no? Entonces, ¿estuvo bien negociada? ¿Se puede meter ahora en ese hipotético papel de la negociación de hasta dónde pueden llegar? O, por ejemplo, en ese papel de la negociación también se podría meter el dinero que puede aportar el gobierno central en el tema de la energía para que no tengamos más cero.
Respondo a las dos cuestiones. La primera, el Partido Socialista Obrero Español ha designado un equipo negociador para negociar con todos los grupos políticos. Ahí está el secretario de organización, la vicesecretaria, el ministro de presidencia. Ahí no estoy, lógicamente, yo no está ningún líder autonómico, pero yo estoy al corriente de todas las reuniones desde el principio, desde el 23 de julio por la noche, que fue el primer contacto telefónico. Desde ahí, y quien llamó y que se propuso, lógicamente, el Partido Socialista de Canarias está al corriente de todo. Yo estuve en Madrid el pasado miércoles por dos razones: una visita de carácter institucional privada de máximo nivel que fui citado, y también para una reunión orgánica con respecto a lo que era la investidura. La reunión fue posterior al encuentro entre Valido, el presidente del gobierno, y la vicesecretaria general y también ministra de Hacienda, y ahí lo que compartimos un poco la hoja de ruta, y por tanto yo creo que vamos a tener investidura, vamos a poner todos los esfuerzos por parte del Partido Socialista para conseguirlo con todos los grupos políticos, y yo agradezco a mi dirección que me haga parte también, lógicamente, de poder caminar en esta investidura. Con respecto a lo segundo, vamos a ver. El gobierno de Canarias está cometiendo, el actual gobierno de Canarias, algo que yo creo que es un error, y es que prácticamente todo lo culpa al gobierno anterior. Hay ola de calor, es culpa del gobierno anterior. ellos engordan el gobierno y es culpa del gobierno. Antiguo, yo me río porque es que es lo que la gente en la calle también hace, se ríe, ¿no? Ellos son los dueños de sus decisiones. Con respecto a costas, el acuerdo que hicimos nosotros con respecto a costas era el mejor posible, idéntico al que se hizo con otras comunidades. Pero muy sencillo, si el gobierno actual de Canarias es capaz de mejorarlo, aplaudiremos la decisión. ¿Qué ocurre con respecto a las disposiciones transitorias, que es aquello en lo que entra los hoteles de Fuerteventura? Que teníamos una dificultad, un desencuentro, pero yo no lo oculté. Fue público. En enero, igual que también los problemas energéticos, en enero del año actual, 23, que estuvimos en Madrid, negociamos con Teresa Rivera esas dos cosas. Y luego salí, entre ellos fui entrevistado por ustedes en Fitur, dije claramente, con respecto al sector energético, que habíamos desbloqueado el concurso, por fin. Y teníamos dificultades de carácter energético en las distintas islas. Y ahí podrán rescatar ustedes, si quieren, la entrevista. Y con respecto a costas, dije ese día, y en la COPE, que había un problema con respecto a las disposiciones transitorias y que si no nos poníamos de acuerdo, nosotros ya asumíamos costas desde Canarias, tendríamos que ir al Tribunal Constitucional. Y siendo yo presidente, convocamos la comisión bilateral. Luego el gobierno anterior no hizo nada, tendremos que convocar la bilateral, ¿no, señor Clavijo? Que la convocamos nosotros en abril, mire el papel y el documento. Y yo le traslado por último que el gobierno de España entiende sus servicios jurídicos y sus servicios técnicos, que esas disposiciones transitorias corresponden al gobierno de España. Nosotros entendemos que corresponden a Canarias y que, por tanto, las licencias del Oliva Beach y de todos los hoteles que tienen que ver con las disposiciones transitorias, tres islas y demás, los tiene que dar el gobierno de Canarias. Fue lo que nosotros hicimos. Yo me enfrenté directamente al gobierno.
Pero
son criterios, Víctor, técnicos y jurídicos distintos.
No están por la labor, sí, de darnos la competencia, ¿no? Esa es la
realidad. Ellos entienden, no, es que entienden que eso es de ellos. Entienden que son expedientes que ellos han iniciado y que tienen que culminarlo. Expedientes que, en cualquier caso, aunque pasen a Canarias, lo que se ha dado, los pasos dados también cuentan. Obviamente no es que tú cojas una competencia y lo anterior tú lo olvidas, ¿no? Pero le tengo que decir con claridad, y lo sabe perfectamente el nuevo consejero, que dudo mucho de que el gobierno de España entienda que eso puede ser transferido. Ahora bien, yo creo que el Tribunal Constitucional dará la razón al gobierno de Canarias. Lo creo.
Esperemos, porque si no, vaya fraude de competencia de costas, ¿no? Es que como si no se...
Sí, bueno, estamos hablando de unas disposiciones transitorias, porque el resto de las competencias son las mismas que se les ha dado a otras comunidades autónomas. Pero repito, es muy fácil decir que lo que se hizo antes se hizo mal. Porque yo, cuando he leído, ¿no?, es que el problema fue que los centros educativos están mal por culpa del gobierno anterior. Bueno, vale. Entonces, entre el año 15 y 19, el gobierno de entonces, Fernando Clavijo, puso aires acondicionados en los colegios, los preparó, llegamos nosotros y lo quitamos todo, por favor. Yo creo que hay que ser un poquito más serio. Y las cosas que hay que mejorarlas, no, pero caminar hacia adelante, ¿no?
Entiendo de estas últimas palabras que no le ha gustado mucho lo de suspender las clases por la ola de calor.
No, yo creo que esas son medidas que no son políticas, no deben ser políticas, deben estar basadas en los informes técnicos de emergencia que dicen que debe suspenderse. Así lo hacíamos nosotros. Yo lo que digo es que era llamativo que el jueves o el viernes de la semana anterior, con mucho más grados, con alerta en Canarias, pidiendo los centros educativos que se suspendieran las clases, pidiendo centros educativos que se hiciera telemático, se dijera que no se suspendieron las clases y se les dijo que no. Y luego, cuando las temperaturas, como así ha sido, y se ha producido, iban a remitir, se suspenden. O sea, yo creo que hay decisiones que no son políticas, yo entiendo que las han tomado con los informes pertinentes, pero sí creo que hubo días anteriores con la alerta que tenía que haberse tomado esa decisión, y haberlo hecho pues con una previsión de acuerdo a lo que la EMET y también emergencia del gobierno de Canarias decía, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que no me parece es que quien toma la decisión automáticamente cuando se ve presionado es culpa de los anteriores, es lo que suele repetir, ¿no? Y repito que los colegios en Canarias, es verdad que llevan muchísimos años muchos de ellos, pero no había antes aire acondicionado que quitamos nosotros. Nosotros lo mejoramos igual que los otros gobiernos anteriores y ahora tiene la obligación el actual gobierno de Canarias de seguir mejorándolo, ¿no?
Muy bien. Ángel Víctor Torres, le agradecemos esta conversación. Un saludo. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
8:09.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
tenemos 300 clientes en la oficina, hay 700 habitantes en la isla y sobre todo durante la época de vacaciones donde esto se llena un poco más de turistas, el cajero automático que es de última generación, es, bueno, antes lo hablaba un poco en broma, un poco en serio, pero es real, en la Gran Vía de Madrid no hay cajeros como este, o sea, hay algunos pero no todos son así, esto es de última generación y lo hemos puesto aquí en La Graciosa para dar servicio a, tanto a los residentes como por supuesto a todos los visitantes.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Acabamos de escuchar a Ángel Víctor Torres, que no ha estado muy de acuerdo con la suspensión de las clases, pero lo que sí nos dijo el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, es que daban el visto bueno a esa petición que han hecho los sindicatos de educación de que este día, que ya habían pedido a algunos colegios, al suspenderse las clases, se pueda recuperar como uno de esos 4 días de libre disposición. Escuchamos a José Manuel Cabrera.
Lo que sí permite es que los centros educativos elijan unos días que se denominan de libre disposición.
Sí.
Tienen 4 días en el curso escolar. Entonces, aquellos centros que habían decidido hacerlo este viernes para que no haya un agravio comparativo con los otros, que si van a tener los 4 y estos solo van a tener 3, pues se ha decidido, como se hacía, pues esto es una cuestión histórica y de costumbre, que puedan modificar ese día a otra fecha.
Agravio comparativo era la palabra que utilizaba José Manuel Cabrera porque, claro, otros centros no pidieron este viernes y entonces esos centros tendrían, digamos, el día de hoy libre por la suspensión de las clases por calor y el día que han solicitado para otro momento del año. Vamos a hablarlo con Gerardo Rodríguez, integrante del Secretariado Nacional del STEC, del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Canarias. Gerardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
¿Satisfecho, Gerardo, con esta medida o le teníamos que decir a los profesores o a los centros que eligieron este día? Oye, mala suerte, elegiste este día y se quitaron las clases por calor.
No, yo creo que han hecho bien desde la consejería. En este caso también es verdad que nosotros nos dirigimos a la propia administración y se lo pedimos, le dijimos que obviamente los 4 días de libre disposición nos parecía que tenían que caber a lo largo del curso y que si se suspendían las clases, en este caso por una ola de calor que nadie contaba, pues que lo pudieran poner en otro momento y yo creo que la consejería, con buen criterio, ha accedido. Yo entiendo que en este caso, bueno, que haya una buena relación entre la administración y los trabajadores y que los trabajadores puedan sentirse entendidos y escuchados, como fue el caso, me parece una noticia saludable.
Lo dijimos, bueno, lo dijo el viceconsejero, y empezaron a llegar mensajes de los oyentes de vaya jeta tienen los profesores.
No, mira, los profesores lo que tienen es una vocación y una profesionalidad prueba de bomba porque...
Claro, pero con eso la lo ola de usted, calor, Gerardo, eso lo hizo sí, usted, claro, hombre.
Le está saludando Pepe, Gerardo.
La verdad es que oyéndole, Gerardo, entiende uno alguno de los dichos de esta sociedad, es que este tipo de cosas, es que no hay ningún otro sector que tenga este tipo de privilegios o de marchamos como tiene la clase, en las clases los profesores.
Don José, muy buenos días.
Buenos días, don Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
No crea que no, porque me llame don José, yo voy a
fajar. No, porque lo conozco y seguro, hemos hablado en otras ocasiones.
No,
hemos hablado en otras ocasiones.
No por llamarme don José me voy a fajar menos.
Ah, vale.
No, por su trayectoria y bueno, porque lo he saludado en otros momentos. No, en este caso, como en todos los profesores, no son en absoluto unos privilegiados. Es más, yo diría que todo lo contrario. Viven en unas condiciones laborales bastante precarias, no solamente desde el punto de vista laboral, en el sentido de sus contratos muchas veces y sus nombramientos, sino también porque, por ejemplo, con las olas de calor recurrentes que vamos a tener en determinados sitios, como es el sur de las Islas Capitalinas, es realmente complicado dar clase porque no hay centros suficientes para tantos alumnos, están al máximo de su capacidad y las clases están verdaderamente muchas veces hacinadas, con unos calores tremendos como hay en el sur, y sin que los centros estén acondicionados, ¿no? Sin que tengan esos aislamientos que deberían de tener y que nosotros pedimos en su momento, ya hace años, precisamente porque todo esto que estamos viviendo ya hace tiempo que se nos había...
Lo que pasa, Gerardo, que ahora estamos a la espera del protocolo para saber si se suspenden las clases a partir de una determinada temperatura o a partir de una serie de días acumulados de calor.
Bueno, eso también es verdad. Yo creo que hay que regularlo. Yo creo que tiene que haber una regulación, efectivamente. Yo lo que creo es que llegamos tarde incluso, porque nosotros, por ejemplo, enmendamos la ley contra el cambio climático de aquí de Canarias, que es recientemente aprobada, con todo un capítulo dedicado a educación, donde específicamente decíamos los puntos que había que tocar. Por ejemplo, el aislamiento térmico de los centros para que no entrara el calor, ¿no? Y para que dentro la atmósfera fuera hasta cierto punto soportable.
Y dado, no lo es en el sur. Gerardo, dado que esto parece que cada vez más frecuente, estábamos esta mañana también contando lo de que avanza la desertificación en Canarias a 6 kilómetros cuadrados por año, ¿no tendríamos que apostar por el modelo virtual, ya que lo tenemos entrenado de la época de la pandemia? ¿Por qué no dimos clases virtuales?
Bueno, yo presencialmente, yo creo que de momento las clases me parece que son necesarias, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la conciliación, desde el punto de vista
familiar... Gerardo, eso está muy bien, pero lo que le está preguntando Mayer es, en días como el de hoy, ¿por qué, por ejemplo, en este viernes, viernes, ¿por qué no se hace lo de la plataforma?
Sí, para días puntuales, como los del...
Vale, sí, ahora lo acabo de entender, ¿no? Disculpe, yo pensaba que hablaba de una manera generalizada, no, por días puntuales. Bueno, habría que regularlo. Yo creo que nosotros también estamos pidiendo que haya, en este caso, una comunicación digital para determinadas reuniones, por ejemplo, para claustros, para reuniones de departamento, para reuniones muchas veces de notas, que yo creo que es importante que se evite el tránsito en las carreteras. Yo creo que eso, que vemos que las carreteras muchas veces están colapsadas y que se pueden llevar a cabo todas esas reuniones desde el punto de vista telemático. Yo diría que también algunas clases desde el punto de vista telemático se pueden llevar a cabo siempre que se tenga cosida la brecha digital y que por lo tanto todos los alumnos tengan la infraestructura necesaria como para seguir las clases. Me parece que eso también hay que regularlo. Pero en definitiva, de lo que se trata fundamentalmente aquí es de combatir este fenómeno atmosférico, que son recurrentes, que van a seguir en el futuro y que yo creo que se pueden combatir con sombreados, por ejemplo, vegetales, con cuidar los huertos y los jardines, con evitar las fugas de agua, con el tránsito de las energías estándar a las energías alternativas en los centros educativos. Apenas hay una veintena de centros con energía fotovoltaica. Es decir, con una serie de medidas que yo creo que se tienen que llevar a cabo más tarde o más temprano, porque todos tenemos que luchar contra el cambio climático, que yo creo que está producido efectivamente por el hombre, ¿no?
Es la visión de Gerardo Rodríguez, integrante del Secretariado Nacional del STEC, del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias. Gracias, Gerardo.
No, muchísimas gracias a usted.
Un saludo. Bueno, los sindicatos, o en este caso el sindicato STEC, encantado de la vida de que ese día que han perdido, entre comillas, lo del perdido, porque el libre ha sido, ¿no? No se ha trabajado.
Es como si los 34 grados que hay, que por ejemplo impiden dar las clases, no lo tuviera uno en su casa. Es que en tu casa hace la misma temperatura que en el colegio, o más, si me apura. Entonces, ¿cómo es posible que se tenga que quedar el niño en mi casa? Porque hace 34 grados y esos 34 grados no lo puede...
Después, a mí me gustaría saber en qué momento han puesto por escrito esto que acabamos de escuchar. Esto de que hace falta más sombra en los centros. Es decir, todo este listado de cosas por hacer, a mí me gustaría saber en qué momento lo han trasladado por escrito. ¿Hace cuánto?
¿Eso está en la agenda canaria?
Sí, eso... No, ¿qué va a estar?
Que antes teníamos un plan de infraestructura educativa, que eran 40 y pico millones de euros, que vendrían muy bien para este tipo de cosas, para poner el aire acondicionado. A ver, porque tengo aquí mensajes acumulados por un tubo. Hay un enfado generalizado de la audiencia con que Ángel Víctor Torres defienda la amnistía y defienda a Pedro Sánchez. Y lo de Ángel Torres no se entiende. Toma a los canarios por tontos. Ahora le echa la culpa a las comunidades. Él ha dejado a Canarias en un verdadero desastre, pero la pregunta de Pepe Moreno lo dejó echando balones fuera. A las mentiras de Ángel y de Sánchez Sánchez hay que darle caña. Dice también el Mundo, le enviamos los sueldos a su casa y páguenle también los aires acondicionados a los profesores. Otro oyente dice, con esta administración tiene muchas deficiencias en todos los centros y están haciendo una generación débil en nuestra generación. Tanto la de Pepe como la de Jaime y Mayer no se suspendían clases. Íbamos a clase siempre, dice aquí. Dice también que tienen condiciones precarias, que se haga autónomo, y le digo lo de la precariedad, chiquita cara. Hola, de los profesores no se entiende, los niños no van, pero ellos sí tienen que ir a trabajar. Qué rápido ellos para decidir, ¿cuándo se recupera el día de hoy? Vamos con una nota de audio.
Buenos días, chicos. ¿Alguno me puede explicar lo que ha dicho este señor Gerardo? Si a lo que usted le han preguntado, a lo que él le ha contestado. Yo creo que Gerardo está de viernes, está de vacaciones y lo tienen que haber llamado el lunes. No hoy, coño, no sean abusadores. Bueno, señores, buen fin de semana.
Dice también Gavino, dice, buenos días, señores, que el señor Torres diga que la amnistía es fundamental para este país es para echarse una risa, se parece al delegado del gobierno. Otro oyente dice, buenos días, este señor se veía tan ganador en las elecciones que aún no ha digerido la derrota, qué cambio de actitud más grande, enfadado todo el día. Dice también Iván, dice, buenos días, bien le gusta el miembro del PSOE blanquear todo lo que hace. Dejen de nombrar tanto a Vox y el PP y no naturalice el pacto con Bildu, independentistas, amnistía, etcétera, etcétera. Dice también Javier, pero este señor, ¿dónde vive? Aún no se ha enterado de lo que quieren los catalanes, parece sorprendido ante sus demandas. Pobre iluso. Y así, pues, varios mensajes criticando a Ángel Víctor Torres porque haya dado visto bueno a la amnistía y lo que están pidiendo los catalanes. 8 y 21.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talasso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalasth.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos. Es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estábamos con ganas desde hace unos días de entrevistar a alguien que se haya presentado a esas oposiciones para el grupo C administrativo, su grupo C1 de la comunidad autónoma, en la que 4.000 se presentaron a las 32 plazas y solo aprobaron 9, ¿no? Y queríamos preguntarnos cómo era ese examen, ¿no? Porque, vamos, eso tenía que haber sido terrible, ¿no? Víctor Cabeza es además preparador de oposiciones en la Academia de las Cortes en Tenerife y se presentó. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Y van a cortar cuello?
El problema de este examen plantea dos situaciones. Una, un examen que premia la memoria, que desgraciadamente es una técnica que se apuesta mucho, no solo en la comunidad autónoma, que se ve mucho esa técnica de priorizar la memoria, ¿no? Pruebas muy memorísticas. También lo hacen otros ayuntamientos, en ocasiones alguna vez lo ha hecho el Cabildo, pero no es lo que se debiera. Desde el año 2005 el Estado dijo que debe de premiar la persona que entiende la ley, no que se sabe el artículo, el apartado y el subapartado, que es al límite al que llegó este examen de seguro del pasado domingo.
Se prioriza la calidad memorística del opositor.
Ese es el problema de esa técnica, es que te entra gente que se sabe la ley de memoria y luego tiene un expediente delante, tienen que aplicar esa ley y no la saben aplicar, no la entienden. Por eso ahora hay una técnica que también se está generalizando, que son los supuestos prácticos, donde en un supuesto práctico tú tienes que aplicar la ley, no solo saber leer la memoria, sino aplicarla y saber resolver la situación. Y ahí sí es un funcionario que va a ser práctico, que va a ser útil, que va a ser eficiente a la hora de resolver expedientes, resolver situaciones y demás.
Yeah.
Y por la gran dificultad del examen, que fue un error que ya han reconocido los del tribunal, es decir, se les fue la mano. O sea, la finalidad de que el examen fuera tan difícil, que fue terrorífico, es el examen más difícil que he visto yo en 20 años que yo voy en los exámenes. Ellos quisieron hacer un examen difícil para que no pasara tanta gente al segundo examen, para que la corrección del supuesto práctico fuera más sencilla. Y no ahora mismo el examen de subalterno han pasado 800 personas. Corregir el supuesto práctico, que las personas escriben 800 exámenes, pues se tarda mucho. Si tú haces un examen para que pasen 300, 400, que era la intención de este primer examen, pues corrige más rápido. ¿Qué pasó? Que se les fue la mano con la dificultad y gracias a un error que ellos han reconocido, que es un error humano, un error gravísimo, porque la gente que va por primera vez se lleva un trauma, hay gente que está traumatizada con este examen, porque si no tienes con qué compararlo y es tu primer examen, te llevas un trauma con toda la preparación que hiciste para sacar un 2, o como la mayoría de la gente saca un 2, un 3, es traumático, ¿no?
Claro, viendo los que aprobaron, Víctor, esto huele a que se filtró el examen.
Gracias a la metedura de pata gravísima del tribunal, de que lo hicieron tan difícil, solo aprobaron 9. Y de las dos primeras notas, el foco queda sobre las dos primeras notas, que son pues la hija y el marido de la hija de la anterior directora de la función pública. Si este metedura de pata del tribunal de hacerlo tan difícil, si no hubieran cometido ese error, que no fue voluntario, no estaríamos ahora hablando de una posible filtración del examen. Porque gracias a que se ha descubierto esto, que si hubieran aprobado 300 o 400, no estaríamos hablando de esto ahora, se hubieran colado y no nos hubiéramos dado cuenta, pues gracias a esta metedura de pata, nos ponemos a buscar por los nombres en convocatorias anteriores y hemos descubierto, no sé si ya tienes esa información, que la anterior directora de la función pública, pues su hija y el marido de su hija en la anterior convocatoria en auxiliar de biblioteca vuelven a quedar de las primeras notas con notas altísimas, que su hijo en una convocatoria de licenciado en químicas también quedó el primero, estando ella en los tribunales cuando todavía no era directora de la función pública, ella en los tribunales y cambiándose las papeletas con otra persona, supuestamente, pues también la hermana de otra persona también coge la primera nota, y hemos descubierto una serie de situaciones donde parecía que por su influencia en los tribunales, por su capacidad de influir en los tribunales, por su capacidad de estar allí en los tribunales, pues personas familiares de los que participaban, que además tenían la obligación de abstenerse, de no estar ahí en esos tribunales y estaban interviniendo, pues han tenido unas notas altísimas, ¿no?
Es que Víctor, esto es importante aclararlo. O sea, si tú estás en un tribunal y se presenta esas oposiciones un hijo tuyo, ¿tú te tienes que abstener?
Pero no solo es abstenerte de no intervenir en el examen o no, yo creo que es que no deberías estar en ese tribunal. O sea, abstenerte, a veces la abstención es simplemente que no intervengas en un expediente concreto.
Sí, pero digo, esto es por ley o por ética.
Por ley de toda la vida tienes que estar fuera.
¿Cómo no lo impugnó nadie entonces?
Porque te digo que nos estamos enterando de todo esto gracias a esta metedura de pata en tribunal. O sea, porque uno no se suele fijar en los apellidos, en los nombres, en los procesos selectivos donde se ha ocurrido anteriormente, pues pasó inadvertido, nadie lo denunció. O la gente que lo sabía son gente que está dentro y temen represalias, temen miedo a denunciar. Eso también está ocurriendo un montón de gente que sí sabían a nivel interno. Porque yo tengo muchos opositores que están de carrera interino dentro de la administración y me dice, Víctor, eso se sabía, pero nadie quiere complicarse la vida, nadie quiere tener a un jefe en tu contra y tiene miedo a represalias y no lo quieren denunciar.
Víctor, ¿le quieres saludar a Pepe Moreno, que está escuchando aquí atentamente?
Sí, es que estoy oyéndole, Víctor, y estoy de acuerdo en alguna de las cosas que dice, por ejemplo, el tema de la composición de esos tribunales y tal, pero claro, en lo que no termino de entender es en la... Perdone que use un término muy canario, en la flojetud de esos exámenes para que haya más aprobado y por lo tanto se pueda hacer una criba mejor. Yo creo que los exámenes son los exámenes, sean duros o no sean tan duros, pase más gente o pase menos gente, que de acuerdo de que no debe estar ahí ningún familiar de los que componen el tribunal, pero no hablemos sobre la dureza de la prueba.
Hay que estar dentro de este mundillo para entender ese examen. Ese examen no lo aprueba ningún miembro del tribunal, no lo aprueba ninguna categoría A1, una categoría C1, ese examen no lo aprueba nadie. Y los que lo aprobaron, hay personas que están bajo la sombra de sospecha de que se pudo, hay dudas razonables de que se les pudo filtrar el examen, y otras personas que aprobaron por los pelos, si compara todos los exámenes que ha existido hasta ahora, en todas las categorías, en todas las administraciones, este examen es una excepción, una cosa excepcionalmente dura. Yo no digo que los exámenes sean fáciles, yo preparo a los opositores para exámenes que son complicados.
Claro, pero eso no es malo, persona que bien el preparada, examen sea duro, eso claro no es que malo. No.
Pero el examen lo que debe ser es útil más que duro, es decir, el examen tiene que examinarte de si tú estás preparado para saber la normativa que tienes que aplicar en tu puesto de trabajo. ¿Sí? Y esos exámenes no son fáciles.
O sea, tal y como lo ha explicado usted, Víctor, o sea, podemos tener, digamos, con este examen a mucha gente que sabemos que tiene una cabeza privilegiada en cuanto a memoria, pero no tenemos la certeza de que después esta gente sepa gestionar esos expedientes, ¿no?
Es que yo he trabajado en 4 administraciones, tengo plaza en 6 y he trabajado en 4, y sé diferenciar un funcionario que solo sabe memoria y no sabe resolver un expediente y un funcionario resolutivo que conoce la ley. O sea, yo no digo que sea fácil saberse la ley, hay que saberse la ley, eso es difícil. Pero una cosa que me pongas es un examen que solo priorice la memoria, que te sepas artículos, que luego cambia la ley y todos esos artículos que te sabes de memoria no te sirven para nada, porque ha cambiado la ley. Entonces lo importante es saber lo que dice la ley, no saber en qué artículo y en qué subapartado lo dice. Yo no estoy abogando por exámenes fáciles, no me malinterprete. Yo estoy abogando porque sean exámenes razonables y porque la gente que entra sepa resolver expedientes dominando la ley. Para dominar la ley el examen tiene que ser difícil. Yeah. Yo no estoy abogando por exámenes fáciles.
Uh-huh. Sí, no, sino por otro tipo de metodología a la hora
de técnica. El Estado hace muchísimos años que quitó el tema de la memoria y te pide que domines la ley, que sepas lo que dice la ley, no en qué artículo lo dice.
Víctor, le agradecemos mucho sus explicaciones y sobre todo que lo haya contado en primera persona después de examinarse y en algún momento cuando estaba realizando el examen se acordó de los miembros del tribunal respondiendo esas preguntas y de los familiares.
Yo de los familiares, sobre todo.
Yo me examino solo para corregir el examen después con ellos, salimos fuera del examen y lo corrijo con ellos y damos la primera corrección provisional. Y fue un examen desquiciante, terrorífico.
¿Eh? Vale, hecha la aclaración oportuna. Gracias, Víctor, un abrazo.
Nada, un abrazo fuerte para ustedes.
Víctor Cabeza, que es preparador de oposiciones en la Academia de las Cortes en Tenerife. 8:34, seguimos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Vive tu mercado. Vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos, es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
...347 menores migrantes que van a ser repartidos por el resto de comunidades españolas, ¿no? Cuando nosotros tenemos 3.300. Andalucía, por ejemplo, acogerá 36, Madrid 34, Cataluña 33, Asturias 32, Galicia 28, Cantabria 26... o Castilla y León, que va a acoger a 23 de esos 347 menores inmigrantes que se van a repartir. Esperanza Vázquez es la directora general de Familia, Infancia y Atención a la Diversidad de la Junta de Castilla y León. Esperanza, buenos días.
Buenos días.
Aquí, como sabe, Esperanza, pues primero agradecidos, ¿no?, de que por lo menos puedan ustedes llevarse a 23 de estos chicos. Pero es que, claro, cada día, ayer sin ir más lejos, las últimas 24 horas, 800 inmigrantes más, que saber cuántos son menores. Lo estamos pasando fatal, no sabemos ya dónde meterlos, ¿no?
Sí, somos conscientes porque el otro día en la conferencia sectorial escuchamos a mi compañera, ¿no?, de allí del gobierno de Canarias, y somos conscientes que diariamente están llegando muchísimos menores no acompañados. De hecho, el otro día en la conferencia sectorial, la postura de Castilla y León era que con el presidente Mañueco aquí del gobierno de Castilla y León íbamos a ser totalmente solidarios, somos tierra de acogida, y reivindicamos al gobierno de España, al ministro Escrivá, al presidente en funciones, a Pedro Sánchez, que debe de establecer una estrategia más automática, que no sea dependiente de conferencias sectoriales, de distribución, de dar créditos, sino que esto es una competencia migratoria del Estado, donde por supuesto las comunidades autónomas estamos colaborando, pero que es el Estado el que tiene que establecer una política, una estrategia más automática que os permita a las comunidades autónomas que recibís menores no acompañados poder ser ayudados con mayor inmediatez, ¿no? No en momentos momentos puntuales y con crédito muy 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 pobre, por cierto, porque las financiaciones que está dando ahora el Estado son para un momento puntual y estos niños, como todos sabemos, ya se quedan en las tierras, en nuestros territorios, y hay que atenderles y hay que elaborar un proyecto de vida con estos menores, ¿no?
Sí, desde luego. Esperanza, una curiosidad. ¿A ustedes también les cuesta 3.000 euros al mes acoger un menor?
Sí, sí, sí. El precio que tenemos por plaza día es de más de 200 euros al día por niño y por plaza. Entonces, bueno, pues los precios son así porque evidentemente son menores que necesitan atención, que tienen que tener profesionales con acompañamiento durante todo el día y centro residencial con toda la manutención, elaborar proyecto de vida. Pero bueno, en eso somos solidarios. Sabemos que es nuestra competencia tutelarles, atenderles, porque son menores no acompañados, pero yo insisto que hace falta, y llevamos reivindicándolo desde hace muchísimo tiempo, que hace falta una política estatal bien definida y que dé una respuesta eficaz e inmediata a este problema que estamos teniendo.
Porque, claro,
¿no?
Esperanza, usted como directora general de familia, de repente empiezan a llegarle menores, y se ve con 3.300 como Canarias tiene ahora mismo, ¿y cómo lo haría?
Pues efectivamente, lo primero hay que tener una buena financiación y luego tener recursos, ¿eh? Es decir, aquí es muy importante tener recursos, tener colaboración, establecer una buena red con las entidades del tercer sector, que yo me imagino que allí en Canarias como en Castilla y León nosotros tenemos una red de entidades con profesionales, la verdad que muy implicados y que enseguida que les llamas a la puerta colaboran con nosotros en esta tarea, ¿no? Pero es verdad que las cifras de las que está hablando Canarias y la llegada diaria pues requiere eso, lo que yo insisto, ¿no? Una política migratoria bien definida y acordada. Con todas las comunidades autónomas, puesto que aunque la competencia es estatal, la repercusión en el territorio y de la atención de menores, pues evidentemente la tenemos las comunidades autónomas.
Esperanza, ¿y van a coger ustedes más menores ahí? Porque como esto se sigue complicando todos los días, ¿tienen capacidad de coger más menores si se los mandamos desde aquí?
A ver, nosotros tenemos, estamos un poco pendientes de lo que vaya haciendo el Ministerio por lo que comento de la competencia migratoria, ¿no? Pero por supuesto, y esto el presidente Mañueco, mi consejera, lo no dudan en decirlo, ¿no? Castilla y León es tierra de acogida. De hecho, bueno, tenemos un ejemplo de un orfanato de 85 niños que vinieron de Ucrania con unos perfiles muy, muy difíciles, con grandes discapacidades, y aquí les tenemos desde hace más de un año y no hemos dudado, incluso sin financiación del Estado, que todavía la estamos esperando, en acoger ese orfanato de 85 niños ucranianos con gran discapacidad, y les estamos atendiendo. Nos cuesta 9 millones al año ese orfanato solo, y por supuesto, como somos tierra de acogida, solidarios, y sabemos que tenemos una responsabilidad con los menores no acompañados, pues estamos abiertos a cualquier protocolo de colaboración y por supuesto lo que pedimos siempre es financiación, porque me imagino que como allí en Canarias, pues todos los recursos y el presupuesto llega hasta un determinado punto y necesitamos pues que el Estado inyecte para este problema que ahora hay a nivel estatal y nivel europeo, que inyecte económicamente financiación para que podamos atender a estos menores.
Desde
que
luego,
llegan, ¿no?
Desde luego. Esperanza Vázquez, directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad de la Junta de Castilla y León. Le agradecemos que nos haya atendido para conocer también el otro lado, cómo se está recibiendo esto en otras comunidades que de momento pues nos echan una mano, pero de forma limitada, ¿no? Esperanza, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y mucho ánimo. Adiós.
8:43 minutos.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Herrera en COPE Canarias.
Mayer Trujillo.
Recordando a Pepe y a Jaime, aquella conversación maravillosa que tuvimos en medio de la pandemia con Adolfo Reutemann, que nos contó pues cómo estaba gestionando Israel, ¿no? La pandemia, ¿se acuerdan de aquella conversación perfectamente?
Sí, sí, sí.
¿No? Bueno, pues está en Canarias, está,
no me digas.
Sí, está en Canarias, está estos días en la isla de Tenerife, en un seminario dedicado a Eva, Esther y Judith, tres modelos de mujer a través del texto e imagen, organizado por el Instituto Encuentro Canarias Israel. Y bueno, le hemos pedido que si puede entrar un ratito con nosotros para analizar pues cómo está viviendo la guerra de Israel y Palestina, ¿no? Ya saben que Reutemann es toda una institución. Desde 1994 pues sirve como curador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro en el Museo de Israel, Jerusalén. Adolfo, muy buenos días.
Buen día, Meyer.
¿Cómo estamos?
Hola.
Adolfo.
Bueno, obviamente conmovido, sorprendido, triste por esta verdadera tragedia nacional y que me pilla a mí aquí en Tenerife, lejos de mis amigos, de mi familia, de mis hijos. Así que obviamente muy conmovido.
Porque Adolfo ya estaba aquí cuando esto empezó o estaba todavía allí en Israel.
No, yo empecé la semana pasada una gira por España.
Sí.
Estábamos con mi mujer visitando la hermosa tierra de Andalucía y estuve como profesor visitante en la Facultad de Teología de la Universidad Loyola en Granada y luego estábamos en Sevilla y precisamente el día anterior a que nos separábamos, mi mujer regresaba a Israel y yo volaba para Tenerife. El sábado pasado fue cuando todo comenzó y nos tomó, obviamente, como a todos, de sorpresa.
¿Y qué le dice su mujer? ¿Cómo se está viviendo esto allí en Israel?
Bueno, digamos, por un lado hay que tratar de continuar en algún tipo de rutina. Ella trabaja en la Embajada de México, pero estaban trabajando desde la casa. Y por el otro lado, también tener que correr al refugio cuando había sirenas. Nosotros vivimos al norte de Tel Aviv, en la ciudad de Herzliya. Y hasta ahí también llegaban no solamente las sirenas, sino también hubo caídas de algunos misiles. Entonces, corriendo a los refugios. Por el otro lado, su hijo ayudando, como muchos israelíes que tomaron la iniciativa en organizaciones de, digamos, a nivel civil, ¿no? De preparar envíos a los soldados al frente, comida, ropa, y cada uno desde su puesto tratando de ayudar de la mejor manera posible.
Que con mucho miedo, entiendo, ¿no, Adolfo?
Bueno, obviamente es algo natural. Primero, todos consternados, sorprendidos, porque no hay alguien que de alguna manera uno no conozca a alguien de manera directa o indirecta que se vea afectado con estos números de muertos, heridos y en algunos casos secuestrados. Específicamente, por ejemplo, David, el hijo de mi mujer, él conoce gente que tenían amigos que estaban en esa fiesta. Uno de los focos realmente en donde un gran número de civiles fueron muertos fue precisamente los que estaban festejando allí en un bosque, lo que se llaman las fiestas de la naturaleza. Estábamos precisamente en una semana de fiesta, celebrando la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Entonces, muchos de ellos fueron o secuestrados o muertos. Entonces, es imposible que a uno no le toque, si no es de manera directa, de manera indirecta.
Adolfo, me imagino que lo recordará a los dos compañeros que habitualmente conmigo realizan el programa. Está conmigo Jaime Pérez Llombendi y Pepe Moreno, que quieren saludar también. Pepe.
Sí, buenos días, Adolfo. Le estoy oyendo con mucha atención.
Buen día.
Porque estamos siguiendo todo lo que sucede, porque nos tiene un poco preocupados el asunto. Pero yo lo que me pregunto, Adolfo, ¿y cómo va a regresar a Israel? Porque en este momento no hay vuelo de España con Israel, desaconsejan que se pueda ir. ¿Cómo lo va a hacer?
Bueno, ciertamente yo tenía mi plan original de regreso vía Madrid en el vuelo del próximo sábado, y ya el día martes Iberia canceló los vuelos y sin nuevo aviso, porque obviamente nadie sabe cómo va a desarrollarse la situación. Y entonces inmediatamente traté de conseguir un vuelo por El Al, que es la compañía israelí que sí sigue volando, precisamente o trayendo a israelíes que quedaron varados o miembros de la reserva que quieren volver a Israel para integrarse a sus unidades, y obviamente ellos tienen prioridad de conseguir lugares en los vuelos. Y recién pude obtener lugar para el vuelo del martes 17. Así que en lo personal, de aquí dejaré el día de mañana Tenerife, estaré en Madrid por 3 días y tengo lugar en el vuelo del Al, siempre y cuando obviamente que no haya, digamos, sorpresas, como ser que el aeropuerto se vea amenazado o cerrado por algún tipo de escalada de la situación bélica. Esa es la situación, estamos todos siempre con ese signo de pregunta, pero en principio estaría volviendo el martes a Israel.
Me imagino que también con temor a coger un avión en estas circunstancias, ¿no? Y volar a Israel.
En ese sentido, digamos, tengo plena confianza, no solamente en los protocolos de seguridad, sino específicamente los aviones de El Al desde hace bastante tiempo están pertrechados con un sistema antimisil, precisamente por la situación de fragilidad en que se vive en el Oriente. Eso sucedió, si no recuerdo mal, con un intento de atentado a un avión israelí en África, creo que fue en Kenia. Y entonces, desde entonces, hay un sistema específico que tienen los aviones del Al para esas circunstancias. Eso no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que puede ser que el aeropuerto se vea en algún momento, por la situación, se vea forzado a cerrar el aeropuerto. Pero bueno, no está en mis manos, así que con hacerme mal sangre o no voy a ir muy lejos, porque no está en mis manos.
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, no descubrimos nada si decimos que se convive con la tensión en la zona, forma parte, desgraciadamente, del paisaje, esa tensión latente, ¿no?, en distintos momentos de la historia, etcétera. Pero no sé hasta qué punto en esta ocasión se ha preguntado o se han preguntado, ¿y por qué ahora?
Bueno, yo obviamente soy un simple ciudadano.
Sí, y como tal se lo pregunto.
La especialidad mía no pasa por ser un politicólogo o un experto en seguridad nacional. Yo creo que por ahí una de las razones, por ahí fue la creencia, en este caso de Hamas, que la situación interna de Israel, que lleva ya varios meses de deterioro por la tensión política con la tan conocida intento de reforma judicial, las marchas, las críticas al gobierno, la decisión de miembros del ejército, especialmente algunos de los aviadores, de no venir a entrenamiento. Digamos, la sensación como que es un momento de debilidad de la población israelí, más obviamente el intento ya declarado de Hamas de liberar la Palestina, negar el derecho de existencia y reconocimiento del Estado de Israel, años de tensión que se fueron acumulando, porque entiendo que este es un suceso que fue planeado obviamente durante meses, no fue algo improvisado, y en última instancia hay que recordar que también tiene el día mismo un simbolismo muy especial, que precisamente se cumplía exactamente 50 años de la guerra del Kipur. Y en la guerra del Kipur, en ese caso, dos países con sus ejércitos, como Siria y Egipto, también tomaron por sorpresa a Israel. Y 50 años después, nuevamente, toman por sorpresa a Israel en un intento que nadie, incluso las pesadillas más grandes, podía imaginar que algo así podía suceder. Así que creo que todas estas razones, o por lo menos son algunas de ellas, que pueden haber llevado a la conclusión que ese era el mejor momento para hacerlo.
Bueno, como les decía, estamos hablando con Adolfo Reutemann, que es el curador del Santuario del Libro en Jerusalén, que ha venido al archipiélago, ha venido a Canarias para impartir un seminario que se llama Eva, Esther y Judith, tres modelos de mujer a través del texto y de la imagen. ¿Sensaciones de este seminario, Adolfo?
Bueno, tengo que decir que en lo personal, como pueden imaginar, el estado de ánimo no es el apropiado para una actividad académica, pero por otro lado lo tomo como si fuera a nivel personal de una terapia, porque frente a la impotencia, al estar lejos de todo, y por el otro lado tener la posibilidad de compartir aquí con el público algunos de mis conocimientos, en lo personal realmente estoy satisfecho con los resultados y entiendo también que los participantes, la mayoría de ellos alumnos de la Universidad de La Laguna en Historia del Arte, participan muy activamente en el seminario, porque digamos es una posibilidad de presentar, como bien dijiste, tres modelos de mujer diferentes del judaísmo antiguo en los marcos de la actividad de la Fundación Cesaro de Vera de tratar este año específico el tema de la mujer. Y entonces la posibilidad de poder presentar ese tema desde una perspectiva de la Biblia hebrea, y esa combinación entre iconografía y texto y exégesis, creo que le da una perspectiva particular.
Bueno, pues de luego, con mucho éxito este seminario que hoy acaba en la Fundación Caja Canaria, y que nos alegramos de que haya ido bien, pero desde luego le deseamos a Adolfo Reutemann que tenga una feliz vuelta a casa y que no haya ningún incidente. Adolfo, es nuestro deseo si no hablamos antes.
Obviamente, soy el primero que así lo desea, y estamos todos, digamos, a la expectativa de los acontecimientos. La sensación, por lo menos según siguiendo las noticias, y como es obvio, todo tiempo o todo momento que tengo libre, trato de seguir por internet las noticias de los canales de Israel, leer las noticias de los periódicos. Todos entienden que estamos todavía lejos del final de este conflicto bélico, porque hay que recordar que además de la cantidad de heridos, que llega al número de 2.500, 2.600, tenemos por lo menos en número oficial más de 1.300 muertos, y la mayoría de ellos como resultado del primer día del ataque, para entender de lo que estamos hablando. Y de todas maneras, la sensación es que todavía estamos en el comienzo del conflicto, que sin saber no solamente qué va a pasar en caso de que las tropas israelíes entren a la Franja de Gaza, sino también esperando cuál va a ser el resultado, la reacción de Hezbollah en el Líbano.
Sí, sí.
Y eso puede abrir otro frente de de guerra, en una situación ya enormemente compleja, en una región explosiva como es el Medio Oriente. Y obviamente nosotros, simples ciudadanos, estamos en manos, en este caso, de todas estas personas que están dirigiendo el conflicto.
Muy bien. Adolfo, que vaya todo bien, un abrazo fuerte y muchísimas gracias por poder saludarlo aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Canarias.
Muchas gracias y todos esperamos, como le escribí a unos amigos, se abrieron las puertas.